11 de la mañana, 16 minutos, y lo que está hablando, por lo menos la mayoría de la gente aquí en la ciudad de Santa Rosa, después de las lluvias que tuvimos en los últimos días, es del descubrimiento que ha hecho uno de los geólogos santarroseños, o que por lo menos vive aquí, geólogo del CONICET. Mientras paseaba por la ciudad de Santa Rosa, se encontró con un animal, con restos de un animal fósil, con los fósiles en realidad, de un animal extinto hace unos 10.000 años. Estábamos viendo algunos datos, leyendo algunos datos acerca de este hallazgo, y para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica con el director del Museo de Historia Natural y responsable de este operativo para extraer el fósil, con Marcos Cenizo, a quien lo saludamos, le decimos buen día. ¿Cómo estás, Marcos? Nadia te saluda. Buen día.
Hola. Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Marcos, contanos un poco acerca de este cliptodonte que fue encontrado horas atrás. Seguramente debes estar cansado de contar este hallazgo que han y este trabajo que vienen realizando el personal del Museo de Historia Natural. Pero ¿de qué se trata?
Sí, en realidad venimos trabajando desde el jueves de la semana pasada. Empezamos la excavación cuando Marcelo nos avisó, fuimos al lugar y confirmamos la sospecha de Marcelo Zárate. Y bueno, sí, el hallazgo fue en una calle vecinal, en el medio de la calle, de una calle vecinal que fue afectada muy agudamente por la erosión producto de las intensas lluvias que azotaron la ciudad en las últimas semanas. Y bueno, en este momento estamos terminando de el sondeo más o menos de hasta dónde hay restos del animal. El gliptodonte ya pudimos confirmar de qué especie se trata. Los gliptodontes eran muy diversos, había varias especies que convivían juntas, y este es el nombre científico de este animal es Panoptes tuberculatus, que era uno de los gliptodontes de mayor tamaño que convivían con otras especies, ya te digo, hace de 10.000 años a más antiguo, o sea, como 10.000 años como mínimo es la edad.
Ahora, lo insólito es la forma en que lo descubrieron, ¿no? Pienso yo, caminando por esa calle, veo algo similar, obviamente no me voy a dar cuenta. ¿Cómo se dio cuenta Marcelo? ¿Cómo fueron los primeros pasos que dieron para dar con estos restos?
Sí, en realidad, bueno, nosotros un poco es parte del entrenamiento de los de los paleontólogos, que andamos permanentemente
mirando para abajo.
Como los astrónomos andan mirando la noche, o como los ornitólogos andan mirando el cielo, los árboles, buscando pájaros. En realidad, encontrar un gliptodonte tampoco es tan difícil. Nosotros trabajamos, imagínate, por ahí la gente no sabe, pero convivían con estas bestias animales muchísimo más chicos, reptiles, aves, mamíferos de muy pequeño tamaño, y también se hallan. Entonces es por ahí más, encontrar un gliptodonte es impactante, pero también hay un trabajo muy minucioso y en cuestión de observación en el campo que nos permite, hemos hallado hasta mojarras fósiles. Así que es parte del trabajo, un entrenamiento, es hacerse el ojo, digamos.
Seguramente. ¿Y de qué medida es? ¿Qué características tiene particularmente estos restos fósiles?
Bueno, esta especie de gliptodonte es de un tamaño un poquito menor del Deodicurus, que es el gliptodonte que tenemos montado en el museo. Quien me haya visitado el museo lo conoce, si no, lo invito a visitarlo. Y es un animal que pesaba más de una tonelada, es de un tamaño de un auto pequeño, y bueno, eran herbívoros, pastadores de las planicies y sabanas de América del Sur, fueron muy comunes en su momento. Son animales emparentados con los peludos, las mulitas, los armadillos actuales. De hecho, el dato interesante que en las últimas investigaciones bastante novedosas al respecto de la afiliación evolutiva de estos bichos, los estudios recién de salieron hace un año, dos años, uh-huh. dicen que el pitch ciego, el menor de los pitches, el piche sí. es un pichecito que la gente del oeste lo conoce más,
claro.
pero quizás es el animal más extraño que tenemos en América del Sur, porque es un armadillo que vive toda su vida bajo la tierra, uh-huh. es una especie de topo sudamericano. Bueno, ese animal es el que más emparentado está con los glitodontes.
Mirá vos.
Así que es muy increíble porque ese grupo de armadillos tuvo una diversidad tan enorme que representaba por formas gigantescas como los glitodontes hasta las más pequeñas como los pichiciegos.
Qué increíble, ¿eh? La verdad es que uno lleva la imaginación años y años y años atrás y es como bastante difícil, ¿no? Imaginarse ese panorama, esa geografía aquí en la provincia de La Pampa. Marcos, ¿cómo está haciendo el trabajo? Imagino que debe ser bastante lento. ¿Cuántas personas están involucradas?
Sí, en el trabajo se involucró prácticamente todo el equipo del museo. Por tandas de 4 o 5 nos fuimos rotando en las excavaciones y además de colaboradores más que valiosos como Pablo Tejerina, Maximiliano Minuet, que son gente que nos ha acompañado en otras oportunidades de nuestra vida a hacer trabajos paleontológicos en otros lugares, también han prestado sus servicios, se acercó también la doctora Claudia Montalvo, ajá. el mismo Marcelo Zárate también estuvo en el lugar. Así que, no, somos bastante personas y lo llevamos rápido. Uh-huh. Bueno, en sí, ya te digo, el tipo de glitodonte no es el primero que se encontró acá en La Pampa, ni siquiera en la ciudad. La misma especie incluso se encontró en excavaciones dentro de la ciudad.
Claro, en la ciudad judicial fue, Marcos, ¿no? Que hubo una excavación y que hubo un hallazgo allí.
¿Cómo?
En la ciudad judicial, si mal no recuerdo, hace un tiempo atrás.
Exactamente, claro. Exactamente. Bajo la ciudad de Santa Rosa hay una formación que se llama, que es homónima a la ciudad, ajá. que es Formación Santa Rosa, que es una formación lacustre, fluvio-lacustre, es decir, de un cuerpo de agua, uh-huh. que poco nos da los indicios de lo que es la cuenca de la laguna. De la amplitud de la cuenca de la laguna, y en esa formación está, depende en qué lugar de la ciudad, pero sobre la laguna está muy cerca del suelo actual, cualquier perforación de eso puede haber fósiles. De hecho, se ha sacado en numerosas intervenciones que hubo edilicia en la ciudad, se han sacado materiales. El caso de la ciudad judicial, se encontró toda una fauna que, de hecho, Marcelo Zárate junto a Claudia Montalvo publicaron un trabajo respecto a la diversidad de mamíferos que se encontraron ajá. específicamente en la excavación de la ciudad judicial.
Qué bueno. Y cuando estén las piezas limpias, o sea, una vez que terminen todo este trabajo que me decías que están yendo bastante rápido, ¿cómo sigue? ¿Dónde va a parar estas piezas que ustedes están trabajando ahora desde allí? ¿Van a un laboratorio? ¿Se terminan de limpiar? ¿Cómo continúa?
Sí, exactamente. Ajá. Este se hace un trabajo a grosso modo, digamos, para extraer todo del campo y después se prosigue el trabajo de limpieza más en detalle y consolidación de los materiales en el laboratorio. Se le da un número de inventario, pasa al inventario de patrimonio paleontológico de la provincia y, bueno, viendo el caso, si la pieza llega a tener algún interés científico, se estudiará más en detalle, claro. y seguramente va a estar expuesta en el museo, ¿no?
Seguramente. Ahora, te escuchaba recién y decías que son piezas que se encuentran bastante o frecuentemente, o por lo menos es fácil de encontrar en la provincia de La Pampa. Imagino que queda entonces mucho trabajo por hacer desde este sector, ¿no?
Sí, desde ya. Quizás es en toda la región pampeana son muy 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 comunes los glitodontes, los megaterios, los mastodontes. Aquí había una fauna muy muy interesante de grandes mamíferos. Y sí, es bastante frecuente. Aparte, el glitodonte, al tener una coraza de elementos, son plaquitas, la componen plaquitas óseas, al desarticularse cuando mueren, se esparce en un gran sector. Entonces, siempre es mucho más fácil encontrar gliptodontes que cualquier otro animal porque tiene más elementos, digamos, para dispersarse. Pero me olvidé que me preguntaste.
No, que queda mucho trabajo por hacer, digo, en base a esto que me comentabas, que son piezas de frecuencia, de que uno lo puede encontrar con mucha frecuencia, me refiero al sector donde trabajás, ¿no? Seguramente queda mucho trabajo por hacer, a eso te venía el comentario.
Sí, sí, en la excavación específica de estas, claro. Creo que por ahí... estimo que hoy trataremos de sacar la coraza y quizá en los próximos días seguiremos con el resto de los elementos óseos que encontramos. Hay una mandíbula también que pudimos detectar, que esperamos sacarla hoy. Pero sí, lo más interesante de las aguas es poder también trabajarlo socialmente, ¿no? Educativamente, porque una excavación de este tipo en medio de la ciudad nos da la posibilidad de demostrar cómo trabajamos los paleontólogos y cómo es, de qué naturaleza y diversidad es el patrimonio paleontológico de La Pampa, y tenerlo dentro de la ciudad nos permitió ayer, por ejemplo, que se acercaran gente de la escuela que está inmediatamente cercana a la excavación, vinieron gente de chicos de una biblioteca popular también, y bueno, en sí el hallazgo más interesante es por ahí, la importancia del hallazgo es esa, ¿viste? Uh-huh. Difundir incluso cómo se actúa en este tipo de circunstancias, ¿no? Claro. Por ahí un vecino encuentra en su patio, que es muy común que ocurra, en un pozo, en una pileta o en alguna bomba o algo así, encontrar restos fósiles y por ahí no saben cómo actuar. Claro. Y es importante, primero, dar aviso a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Cultura, y, o al museo, ¿no?, que es el organismo que interviene en los casos específicos de rescate paleontológico. El archivo hace lo mismo, el archivo provincial, en los casos de patrimonio arqueológico, porque a veces la gente, la ansiedad por saber qué es, hace que excaven por ahí, hasta nos traen la pieza de buena fe, pero si la pieza no está en un contexto, pierde mucho información. Inclusive... a veces la información contextual, o sea, todo lo que rodea al resto fósil, es más importante que el resto fósil en sí mismo.
Ah, mira, es un dato interesante también, ¿no? Todo, para todos aquellos que le ocurra lo mismo que le pasó a tu compañero, bueno, tener en cuenta esto, dar aviso y que el equipo de trabajo de los que realmente saben se acerquen a llevarlo a cabo. Marcos, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Nacional. Sabemos que estás con mucho trabajo, pero tuviste la gentileza de atendernos, así que te agradecemos estos minutos, ¿eh? Muchas gracias.
No hay por qué, y muchas gracias a usted por interesarse en estos temas.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hablábamos con el director del Museo de Historia Natural y responsable de este operativo para extraer el fósil. Estábamos hablando con Marcos Cenizo, hablándonos de algo que realmente no tenemos ni idea nosotros. Esta es la verdad, ¿no? Esta extracción que están llevando a cabo luego de este hallazgo.